mañana una vez más, porque nos has traído hasta aquí. En este acto de fe, en medio de una vida tan apurada, tantas ocupaciones, tantas tentaciones, el hacer un alto el domingo ciertamente es un acto de fe. El echar a un lado responsabilidades, ocupaciones, preocupaciones, entretenimiento, para venir a encontrarnos contigo. Es un acto de fe a través del cual decimos, oh Dios, te necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, danos hoy el pan de vida. Padre, ese pan de vida es tu Hijo entregado por nosotros. Y te rogamos hoy, Señor, que una vez más nos muestres a Jesús. Queremos ver a Jesús. Gracias, Señor. Muéstranos y llévanos a Él a través de tu palabra. Perdona los muchos pecados del que predica y ayúdame, Señor, a exponerla fielmente en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, venimos hoy a la continuación de la parte de la serie que comenzamos el domingo pasado. Tenemos un bosquejo nuevo. So, lo pueden mirar otra vez. Yo sé que le dejamos el mismo bosquejo por muchas semanas, pero ya hay un bosquejo nuevo que pueden mirar después. Ahora a mí me gusta que ustedes me miren a mí, pero se los hago saber para que sepan que no es solo para la basura, sino, ¿verdad?, para que usted lo pueda llevar a su casa y en algún momento echarle un vistazo, ¿verdad?, y usarlo de alguna manera. Ahí están las ideas principales que vamos a compartir hoy. Vamos a leer una vez más en esta mañana Hebreos 1 y después ir a Éxodo 24, donde estuvimos la semana pasada. Queremos tratar de cerrar esta parte acerca de la palabra que Dios dio en Moisés hoy. So, leemos en Hebreos 1, versículo 1 al 4, una vez más, y después vamos a Éxodo 24. Dice así su palabra en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Venimos ahora a Éxodo 24. Y allí en Éxodo 24 venimos a las palabras del pacto de Moisés. Y dice así, Éxodo 24, comenzando en el 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto de la ley, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta es palabra de Dios. Amén. Hermanos, hemos venido diciendo que en el Antiguo Testamento vemos a Dios hacer una serie de movimientos. Los teólogos les han llamado pactos, ¿verdad? Pero vamos a llamarle, para mejor entendimiento, movimientos. Dios se movió, Dios obró, o Dios habló e hizo algo, ¿verdad? Estos movimientos, estas acciones de Dios, estas palabras o pactos de Dios, hemos dicho que todas estaban diseñadas para conducirnos a un lugar, al Calvario, a la persona de Jesús. Que todos los movimientos que Dios ha hecho en el pasado, en el Antiguo Testamento, en esta historia, porque la Biblia es una narrativa, una historia. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. La Biblia no es simplemente un libro de instrucciones, como algunas personas piensan. Ciertamente hay instrucciones en ella, pero la Biblia es una historia, es una narrativa. Y es una narrativa que, aunque nosotros no estamos ahí, se trata de nosotros. Se trata de la humanidad, se trata de Dios, se trata de la relación entre Dios y los hombres, se trata de qué ha pasado entre Dios y los hombres, se trata del carácter de Dios y se trata de las esperanzas, de las ambiciones y de las necesidades del hombre. Estas dos cosas se intersectan, se encuentran en esta narrativa del libro más grande y más hermoso y más profundo que pudiéramos leer. Pues hemos dicho que en el pasado Dios habló ciertas palabras, se movió en diferentes maneras y el movimiento era uno que tenía un propósito: llegar a la persona y a la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los pecadores pudieran obtener una herencia de vida eterna. El propósito de Dios con todos estos movimientos en el pasado es que nosotros, pecadores, destituidos de la vida, destituidos de herencia, de obtener bendición delante de Dios, pudiéramos venir a bendición, a heredar bendición al lado de Dios. Y eso se iba a encontrar, iba a ser proclamado al mundo en Cristo Jesús, su persona y su obra. Por eso es que nosotros somos cristianos. No somos, ¿verdad? Pudiéramos utilizar nombres de otros patriarcas del pasado, Abraham, Moisés. Decir, no, yo soy abrámico, yo soy mosaico, no. ¿Nosotros somos qué? Cristianos, en otras palabras, estamos apegados a la persona y a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque tanto Moisés como Abraham, como Jacob, como los patriarcas, los padres del pasado, todo lo que Dios estaba hablando a través de ellos, buscaba llegar, desembocar, culminar en la persona, en la obra de Cristo, con el mensaje del Evangelio. Hemos dicho entonces, hermanos, y comenzamos a hacer resumen que nos ayuda a entender y a ver comprensivamente más la palabra de Dios, y está en su bosquejo para que después lo vean, que estos movimientos o palabras del pasado son las siguientes. Las que hemos visto hasta ahora, nos falta una nada más, que es la figura de David, el rey David o el pacto davídico, que lo vamos a ver próximamente. Pero ¿cuáles son los movimientos que hemos visto hasta ahora? Número uno, en Adán, en la creación, Dios creó a Adán y a Eva y les dio a ellos una palabra, un precepto, que si ellos hubieran obedecido, hubiera sido de bendición para sus vidas. Haz esto, Adán, y te mantienes en esta vida que yo te he dado, y vas a poder obtener todas aquellas cosas que yo te he mandado a realizar. ¿Verdad? A Adán le fue dicho eso. Obedece, no comas de aquel árbol, y vas a poder continuar siendo mi representante en esta tierra. Vas a tener descendencia, vas a labrar este huerto, vas a cultivar la creación, vas a expandir mi nombre y mi gloria en el mundo a través de la descendencia. Adán, lo que requiero de ti es que obedezcas mi precepto. Si no lo obedeces a Adán, muere. Si lo obedeces, mantienes en bendición y abundas y entras en la plenitud de ella. Pero si no lo obedeces a Adán, mueres. Eres separado de mí, que soy la fuente de bendición, y pierdes toda herencia a mi lado. So, número uno, el pacto adámico. Porque este pacto está condicionado a la obediencia, se le ha llamado un pacto de obras. Porque Adán necesitaba obedecer para ser bendecido. So, número uno, el pacto adámico. ¿Qué movimiento tenemos enseguida después de este pacto adámico como número dos? ¿Qué sabemos que sucede después? La caída. Adán peca, Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios, mueren, pierden la comunión con Dios. Pero al mismo tiempo que viene la caída, Dios hace un movimiento. ¿Y cuál es el movimiento que Dios hace? Dios entra y se mueve con gracia, con misericordia hacia Adán y Eva y les da una promesa de gracia. Ellos no lo merecen. Dios podía verlos ya ahí abandonados a un destino eterno de separación de Él. Pero eso no era el plan de Dios. Dios tenía un plan con su creación y con el mundo. Y por lo tanto, allí después de la caída, se mueve con la gracia en promesa. Pudiéramos decir, entonces, que el movimiento número dos, después del pacto adámico y después de la caída, es que Dios se mueve en gracia a través de una promesa. ¿Con quién tenía que ver la promesa? ¿Con la persona de quién? De Cristo Jesús. En otras palabras, Dios dice, voy yo, aunque ustedes han caído y ustedes merecen la muerte y condenación, yo voy a actuar a favor de ustedes a través de alguien. Y la Biblia le llama el segundo o el postrer Adán. ¿Quién es? Cristo Jesús. Venimos entonces después que a través de la caída se introduce el pacto de gracia obrando en promesa. Venimos entonces a otra persona que vimos y estudiamos que fue Noé. El pacto noético. ¿Qué está sucediendo allá? Vemos que Dios ciertamente confirma el hecho de que la humanidad que ha caído, se ha separado de Dios, tiene un corazón malvado, que viven en maldad y que merecen ser exterminados, condenados, separados de Dios. Y Dios entonces trae el diluvio confirmando la condenación y el juicio de la caída, pero trae un diluvio, una condena que debía haber arrastrado a todos, pero no lo hace. Y vemos que una familia es preservada a través de Noé. Noé y su familia son salvados, preservados en el arca. ¿Por qué? Por la promesa de gracia. En el pacto de Noé, Dios entonces confirma que ciertamente la palabra de condenación y juicio está presente en la humanidad, pero que Dios no va a destruir toda la humanidad, porque aunque la humanidad merece eso, lo vemos allí en el diluvio, merece muerte y condenación, Dios tiene una promesa que va a cumplir, y Noé y su familia en el arca es una manifestación y confirmación de esa realidad. So Dios le dice a la humanidad: no voy a destruirlos a ustedes totalmente, no voy a traer juicio que merecen, porque yo, Dios, estoy obrando en el mundo a través de una promesa de gracia. Por eso es que la Biblia dice que hoy es el tiempo de salvación. Ciertamente hay desastres en el día de hoy, ciertamente Dios termina la vida de muchos que se rebelan contra Él en el día de hoy, pero Dios ha prometido, cada vez que sale ese arco iris, recordamos que Dios no va a destruir al mundo otra vez hasta que se cumpla el plan y los propósitos de gracia de parte de Dios en Cristo Jesús. Ese es el pacto de Noé. Venimos entonces, ¿verdad?, a otro movimiento de Dios en Abraham, o el pacto abrahámico, no sé si se dirá así correctamente, donde, hermanos, entonces vemos que Dios lo que ha prometido lo va a empezar a detallar, a ilustrar de manera muy tangible, terrenal, dándole entonces a un hombre detalles y promesas que tenían que ver con aquel mundo en el que él vivía, con aquella tierra en la cual él se movía. Y venimos entonces a la figura de Abraham, donde Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar familia, tierra, nación y bendición. A través de una tierra real, a través de descendientes reales, a través de una nación que iba a salir de Abraham, Dios está anunciando, ilustrando verdades eternas y espirituales. ¿Cuáles son esas verdades eternas y espirituales que se van a cumplir en Cristo, las cuales en Abraham son vislumbradas? Número uno, Dios va a traer una descendencia santa. Pero no es de Abraham. ¿De quién es? De Cristo. ¿Y quién es la descendencia santa de Cristo? Esa descendencia es a la misma vez una nación santa. Y Dios así nos dice y nos llama, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el cumplimiento de la promesa de descendientes y de nación que Dios le dio a Abraham. Nosotros, tanto de los judíos como de los gentiles y de todas las naciones, somos el cumplimiento espiritual y eterno de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Por eso a través de Abraham promete nación, promete también tierra. Y la pregunta es: ¿dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa Jerusalén? Pues escuchamos y vamos a oír en el libro de Hebreos que esa tierra desciende ¿de dónde? De los cielos. La Jerusalén celestial, donde después que se acabe estos últimos tiempos, allí nosotros moraremos como un pueblo, como una nación para toda la eternidad. Y también escuchamos en Abraham que Dios le dijo: Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. ¿Cuál es la bendición de un pueblo que puede vivir en una tierra santa y que es una nación santa? Que Dios mora en medio de ellos, que Dios vive en medio de ellos. Y eso es lo que es tipificado en la Israel de antigüedad, donde allí estaba el tabernáculo físico tangible, allí había una morada de Dios con ellos. Pero ¿dónde está esa morada ahora con nosotros? ¿En qué lugar? ¿Tenemos que ir a un peregrinaje a la Palestina para encontrarla? ¿Tenemos que ir a una mezquita? ¿Tenemos que ir a algún lugar para encontrar la presencia de Dios? La presencia de Dios a través de su Espíritu mora en los creyentes, en nuestros corazones, en el pueblo de Dios. Y un día estará físicamente presente con el cuerpo resucitado de Cristo, que dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa herencia eterna es tipificada, ilustrada, anunciada a través de la persona y de la obra de Cristo en el pacto de Abraham. Pero con Abraham también vimos que se dio la circuncisión, y la circuncisión que era derramamiento de sangre y el cortar y echar fuera un pedazo de carne, se nos dice que para que todo esto se dé y sea realidad, el hombre que es un pecador tiene que ser purificado, tiene que ser santo, tiene que ser justo. No puede el pecador habitar en la presencia de Dios. Y esto es algo que Dios quiere comunicar y habla así en la Biblia. Y particularmente después de Abraham y la circuncisión, Dios nos va a hablar en Moisés de esta necesidad de purificación, de santidad, de justicia. So, la pregunta entonces para nosotros es: ¿para qué sirve y sirvió? ¿Cuál fue el propósito de la ley en Moisés? Así como ya hemos visto en Abraham, en Noé, en Adán. ¿Cuál fue el propósito de este pacto con Moisés? ¿Para qué sirvió? Venimos entonces, hermanos, a la siguiente respuesta que nos da la palabra. Número uno, la ley de Moisés, el pacto de Moisés, revela una ley que nos da una cuenta detallada de la justicia que Dios exige de acuerdo a su carácter y a su voluntad. En otras palabras, Dios a través de la ley le dice a los pecadores: yo soy santo, y para morar conmigo hay que ser santo. Yo soy justo, y para morar conmigo hay que ser justo. Yo soy puro, y para morar conmigo hay que ser puro. Y hermanos, en la ley de Moisés, ahora venimos a una cuenta, a una explicación detallada de lo que significa ser santo, justo y puro. Y tengo noticias para ustedes. Es algo muy práctico, muy práctico. Si nosotros vamos a aquello que se ha llamado como el corazón moral de aquella ley, no se los voy a leer por falta de tiempo, pero allí en Éxodo 20, ustedes escuchan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una cuenta ahora detallada de la justicia que se requiere para vivir en un mundo justo, de la santidad que se requiere para vivir en un mundo santo, de la purificación que se requiere para vivir y habitar en un mundo puro. ¿Y qué se requiere? Allí lo tienen detalladamente y lo pueden leer, pero Jesús lo resumió de esta manera: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense el tipo de mundo que Dios quiere darnos. Dios quiere darle al hombre y a su descendencia un mundo donde Él sea primero todo en tu vida. todo en tu vida, donde todo para ti gire alrededor de la persona de Dios. Pregunta, ¿no es eso algo bueno? El que no desee eso no conoce a Dios. Porque el Hijo de Dios es alguien que quiere un mundo donde ya él no sea más arrastrado lejos de Dios en rebeldía, donde ya no sea más enamorado por los ídolos, por la creación, que es lo que como caracteriza a Dios al hombre ahora. Dice que es el hombre que ama más las criaturas, la creación, que al Creador. Hello, ¿no es eso lo que nos pasa? Amamos más el carro que el Creador, la casa que el Creador, el esposo o la esposa que el Creador, los hijos y hijas que el Creador, el trabajo y mi dinero y mi seguridad que el Creador, mi salud y mi belleza que el Creador. Y la lista pudiera ser extendida. La ley viene y nos dice: ustedes me han abandonado, pero yo voy a crear un mundo donde yo voy a volver a ser el primero, porque lo que ustedes necesitan es mi persona y mi presencia primero. ¿No es eso bueno? La esperanza del creyente es que un día habitaremos en ese mundo. Habitaremos en un mundo así. Ahora, cada vez que oímos esa ley, como vamos a ver después, nos damos cuenta que Dios no es el primero en mi vida, que no lo amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente y con toda mi alma. Si así fuera, ya estuvieras glorificado. Pero no lo estás todavía, por muy glorioso que creas que eres. Algunos estamos autoengañados y pensamos que sí lo amamos así. Y he ahí la esencia del pecador que no reconoce su propio pecado y la profundidad de su falla delante de lo que Dios demanda. Ciertamente, el amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón, que Él sea siempre el primero, es bueno. Es santo, es justo y es la esperanza del creyente y es ahora lo que anhelamos para nuestra vida ahora. Los frutos que anhelamos ahora es precisamente que podamos dar frutos caminando en esa dirección de amarle a Dios. La razón por la que vivimos en esperanza y fe es porque todavía no lo hacemos a cabalidad. Por eso es que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Un día no vamos a necesitar más ni esperanza ni fe. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en aquel mundo donde le vamos a amar plenamente. Ya no es más una novela que se interponga por el medio. Ya no es más una inseguridad en mi corazón que me haga ir a buscar el ídolo del dinero, de la fama, de la reputación. No hay ya más en mí algo que me mueva a chismear contra el hermano o a tratar de matarlo, tratando de echarlo abajo para yo sentirme mejor. Ya no habrá más ira que me llame a asesinar a mi prójimo, etcétera, 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 de la santa ley de Dios que muestra que no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero el Hijo de Dios es alguien que quiere amarlo así, que tiene esa esperanza. Y Dios le muestra, nos muestra a través de la ley precisamente cuál es nuestro destino. La ley no es mala. La ley muestra tu destino. Tu destino es que no solamente muestra tu destino, sino la ley también describe tu ambición. ¿Cuál es mi ambición? ¿Tener otros ídolos delante de Jehová? ¿O a Dios solamente adorarás? ¿Cuál es mi ambición? ¿Cuál es, debe ser la ambición, la esperanza del creyente? A Dios solamente adorarás y solo a Él te inclinarás. Él solo es digno de toda adoración. Esa es la ambición del creyente. La ley refleja la voluntad de Dios para el creyente, su camino y su destino. No tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos ha sido revelada. Es amar a Dios. Y después venimos a la segunda tabla de la ley, que es amar al prójimo. Pregunta, ¿cómo sería un mundo donde yo ciertamente pienso en mí, pero pensando en mí a la misma vez, pienso en ti? ¿Cómo sería un mundo así? Que cuando yo piense en mis necesidades, en mis deseos, en cosas buenas, ¿alguien aquí quiere cosas malas? Para llamar allí al 911, ¿verdad? Porque a lo mejor necesitamos una camisa de fuerza o algo. Pero todos yo creo que queremos cosas buenas, ¿verdad? Pero si se trata de cosas buenas para mí, para ti, ¿quién las quiere primero? ¿Yo? Yo las quiero para mí. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esa es la vida del reino. Y es el reino que nos espera. Que nos espera. Y el cristiano lo espera por la fe, lo anhela y ahora lo vislumbra por el fruto del Espíritu. Vamos a llegar allá, ¿verdad? So, número uno, hermanos, la ley, el pacto de Moisés nos da una cuenta detallada de lo que Dios pide en su voluntad moral. Ciertamente tenemos que saber y entender que en aquella ley de Moisés habían regulaciones, ceremonias y ritos que eran solamente para aquel tiempo porque tenían que ver con la vida de Israel en aquel momento en la historia. Pero sí hay leyes allí que describen las leyes eternas de la moralidad, del carácter de Dios revelada al hombre para que el hombre viva delante de Dios y en comunidad los unos con los otros. ¿Qué más? ¿Qué más es el uso de la ley? Hermanos, como hemos dicho, la ley no es solamente un recuento de la voluntad moral de Dios, sino la ley también es un modo de heredar. En otras palabras, la ley no solamente viene con un precepto, sino viene también con un juicio, como leímos en esta mañana. ¿Cuál es el juicio con el que viene la ley? Hemos dicho, si obedeces, eres bendecido. Si desobedeces, eres maldecido. En otras palabras, Dios bendice al que cumple la ley y Dios maldice y castiga al que quebranta la ley. Vayamos a ver eso un momentico, lo vemos en Levítico. Ahí en Levítico capítulo 18, escuchamos lo siguiente. En Levítico capítulo 18, escuchamos esto. Versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Puesto de una manera positiva, el hombre que los haga, vive haciéndolos, ¿verdad? Y el que no los haga, puede vivir. Tiene que morir, ¿verdad? Veamos entonces qué dice Deuteronomio 27, Deuteronomio 27. Versículo 26, Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito, vieron allá el que vive, ¿verdad? El que lo haga vive, así habla la ley. La ley no es solamente un precepto de leyes morales, sino trae junto con ella juicio, un juicio. Un juicio que puede ser para bendición o un juicio que puede ser para maldición. Esto es importante, hermanos, que pensemos. Usualmente separamos de los preceptos de la ley el juicio de la ley. Y cada vez que se habla de ley propiamente hablando, ley y juicio, ya sea para bendición o ya sea para maldición, tienen que estar, ¿qué? Unidos. Escuchamos el juicio para bendición y ahora oímos en Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y como vimos en Santiago 2, 10, y el que no las haga todos es que maldito. Maldito. So, la ley nos es dada ciertamente para conocer la ley moral excelente, perfecta de Dios, buena, santa. La ambición del creyente, el destino del creyente, pero también la ley viene con un juicio. Si no cumplo la ley, ¿qué pasa? Estoy maldito. Solamente cumpliéndola es que estoy, ¿qué? Que puedo ser bendecido. Sigamos adelante. Otro propósito de la ley, como le fue dada a Moisés, el ilustrar a través de condiciones temporales. Escuchen, este es muy importante. Después traen las objeciones, ¿verdad? Después, yo sé que toda enseñanza trae eso. Pero escuchen ahora, la ley buscaba ilustrar a través de condiciones temporales el fracaso de Israel y por extensión el fracaso de toda la humanidad. ¿Qué queremos decir con esto? Vayamos ahí un momentico a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, comenzando en el versículo 11, escuchamos lo siguiente. Deuteronomio 30, 11 dice, Deuteronomio 30, 11 dice lo siguiente, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es, discúlpeme, Deuteronomio 30, 15 al 20, 15 al 20, dice así, mira, yo he puesto delante de hoy la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes tus mandamientos, sus estatutos y decretos, ¿para qué? Ahora van a escuchar condiciones temporales que estaban atado a una experiencia en la cual Israel iba a vivir. ¿Cuáles son esas condiciones? Dice, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Condiciones, ¿verdad? Históricas, temporales, ¿verdad? Terrenales de la vida del pueblo de Israel. Dios le da al pueblo una ley que tiene condicionales temporales con un propósito. Si tú obedeces esta ley, les dice, van a tener descendencia, van a poseer la tierra, vas a ser multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vas a tener prosperidad en ella. Pregunta: ¿Israel cumplió esta ley? No. Israel fue un fracaso delante de esta ley. Y para que ellos no tuvieran ilusiones de que fueron un fracaso, Dios las condicionales de la ley las ató a condicionales temporales, físicas, terrenales. ¿Cómo tú vas a saber que tú no has cumplido esta ley? Mira a ver si estás en Jerusalén. Pisa y mira a ver si la tierra donde estás es Jerusalén. Si no estás, no has cumplido la ley. Número dos, si pisaste la tierra en Jerusalén, mira a ver después si en la casa de gobierno está el Mesías. Y ustedes son autónomos, independientes como nación. Si hay un pagano, si hay un gobernador que no es el Mesías, tú no has cumplido la santa ley. Mira a ver, una vez que estés en la tierra, si tienes al Mesías, si hay prosperidad, si tú eres la nación más próspera del mundo, a donde todas las naciones vienen a ti y en ti hay No hay escasez, no hay déficit, no hay enemigos que te están amenazando. Vives en seguridad y en tranquilidad. Si no es así, esto es una señal de que no has cumplido la ley y que estás como maldito. ¿Se fijan, hermanos? Qué práctico es Dios. Porque Él sabe que la Israel física va a pensar y va a buscar todo tipo de maniobra y estratagema para decir: nosotros hemos cumplido la ley, nosotros estamos bendecidos, nosotros somos los guardadores del pacto. Pero dice la palabra de Dios, vayamos un momentico a verlo para que ustedes no piensen que yo, ¿verdad?, estoy pasándole. Vayamos un momentico allí a Gálatas para que ustedes escuchen lo que dice la palabra de Dios acerca de la Palestina y de la Israel actual. ¿Dónde se encuentra esa Palestina que recibió a Cristo Jesús en su venida? ¿Dónde se encuentra ella? Dice, allí vemos en el versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, escuchamos lo siguiente. Gálatas 4:21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el que la esclava nació, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Recuerda la promesa de gracia? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Qué dos pactos? El pacto de Moisés o de la ley, que dice: si obedeces, eres bendecido; si desobedeces, eres maldito. ¿Y cuál es el otro pacto? El de gracia, en Cristo Jesús, en el cual se te regala todo a través de la fe en Cristo Jesús. Y de eso vamos a continuar hablando. Pero miren la comparación que hace Pablo. Dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Quién obró en Sinaí? Dios. ¿En quién? En Moisés. Dios ciertamente en Moisés. Pero si los hebreos se quedan en Moisés y en Sinaí, les pasa algo. Y eso fue lo que pasó. Allí se quedaron. Y por eso es que no se movieron de condenación a salvación, que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Mira lo que dice: porque el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. En otras palabras, si usted quiere volver a la ley, al monte Sinaí, al pacto que habla: si obedeces, eres bendecido, y si desobedeces, eres maldecido, inmediatamente te colocas bajo esclavitud. ¿Esclavitud a qué? A la demanda de la ley y al juicio de la ley. Para vida, obediencia; para muerte, si no obedeces, condenación. Esclavitud al pecado, esclavitud a la muerte. Dice entonces: pero Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Qué Jerusalén está hablando? La Jerusalén de cuando Cristo vino. Estaba en esclavitud. En otras palabras, esa Jerusalén, cuando miraban a la casa de gobierno, estaba Herodes, que era un súbdito de ¿quién? De Roma. Ah, pero Herodes es judío, Herodes es nuestro rey. Ilusiones falsas de la carne. Están esclavizados. Están esclavizados. Pues vayamos a hacer una revuelta. Antes de eso había habido una revuelta, ¿verdad? Y habían tratado de establecer una autonomía que duró por varios años. Porque la Jerusalén esclavizada quiere traer su libertad por el brazo físico bajo el pacto de Moisés. Y de ahí no van a sacar nada sino solamente esclavitud. ¿De dónde viene la libertad? Dice entonces: Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La cual es madre solo de los judíos étnicos. La cual es madre de todos nosotros. Es libre. Porque está escrito, y ahora cita aquí Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que la que tiene marido. Una cita de Isaías concerniente a Israel, pero no a la Israel en la carne, sino a la Israel en Cristo Jesús. Es Isaías 54, es una descripción de la iglesia, del pueblo de Dios unido, judíos y gentiles, como un solo pueblo, de tal manera que nosotros somos, dice, como Isaac, que fue el hijo de Abraham, hijos de la promesa. Porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, de ese descalabro de Abraham de buscar a Agar, que era la esclava, por también, ¿verdad?, consejo de su esposa. A las esposas hay que oírlas, pero no siempre. Cuidado cuando siempre las escuchemos. Las tenemos que considerar siempre. Pero cuidado cuando se conviertan en nuestro ídolo. Igual que el esposo para la mujer, ¿verdad? Tu primer esposo es ¿quién? Jesucristo. No estamos en una conferencia de familia, ¿verdad? Pero pensé en decirles eso. Escuchen, hermano. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido. Hermano, ¿quiénes son los musulmanes hoy? ¿De dónde provienen? Por supuesto, todos provenimos de Adán. Pero a medida, por eso es que estamos estudiando la Biblia así, ¿verdad? En secciones. Para que usted pueda entender algo más. Porque los árabes proceden ¿de quién? De los ismaelitas. Y qué interesante que los ismaelitas hoy continúan persiguiendo a los cristianos. Y eso en el plano natural, pero más que eso, más profundamente que eso, todos aquellos que no reciben la gracia de Dios y que no la comprenden y que no la entienden y que quieren vivir por la ley de Moisés, continúan asaltando y persiguiendo a los que son de la gracia, escoriándolos, culpándolos, echándolos a un lado, menospreciándolos. Porque la que está esclava persigue ¿a quién? A la libre siempre. Dice entonces, más que dice la Escritura. Pero entonces como el que había nacido, versículo 29, según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y terminamos hoy con esto. ¿Cómo es que venimos a ser hijo de la libre y a echar afuera el hijo de la esclava? Cuando la ley de Moisés anuncia y prepara el camino para la justicia de la fe. Cuando la ley de Moisés anuncia y prepara el camino para la justicia de la fe. Cuando la ley anuncia y prepara el camino para la libertad del Espíritu en y a través de Cristo. Y aquí mismo en Gálata oímos de esto y con esto terminamos. Versículo 1 de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, la condena de la ley, esa maldición, que cuando nosotros vamos ahí a la ley oímos que nos dice maldito, maldito, si no obedeces. Cristo se volvió maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros. La ley apuntaba a aquel segundo Adán, en el cual la justicia de Dios ciertamente encontraría cumplimiento. Allí la justicia que usted y yo merecemos de parte de Dios, que hemos pecado y que pecamos todos los días, aunque el Hijo de Dios por el Espíritu no quiere pecar, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere dar frutos en espíritu, quiere caminar en santidad, continúa una lucha en él por la que continúa pecando y ve en sus miembros la realidad del pecado. Y la ley está ahí para decir, ese pecado necesita condenación y muerte. Y yo quiero que sepas que en Cristo Jesús ha sido condenado. En la condenación del Hijo está la condenación de tu pecado. En la muerte del Hijo está la muerte de tu pecado. En la ira sobre el Hijo está la ira sobre tu injusticia. En la justicia del Hijo está tu justicia, tu santidad y tu purificación. ¿Y cómo recibimos esa justicia? Porque de esa justicia depende que recibamos todo. Escúchenme, todo viene por esa justicia, la única justicia que Dios acepta delante de Él para bendecir con tierra, con bendición, con descendencia, con santidad, con la presencia y la compañía y la amistad de Dios para siempre. ¿Cómo viene? A través de la fe. La fe nos lleva a Cristo Jesús. Y el que ahora reconoce su pecado y su maldad, se humilla delante de Dios. Por eso dice que el que se humilla, será ensalzado. La ley es el martillo humillante de Dios. Cada vez que queremos sacar nuestra cabeza, la ley, ¿qué hace? ¿Acuerdan en la feria como le damos? O tú mueres bajo la ley en Cristo, o morirás bajo la ley en el juicio final. O tú mueres bajo la ley en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Hoy reconoces la muerte y la condenación que mereces bajo tus pecados, mirando a la ley. Y reconoces que Cristo los tomó sobre sus espaldas para salvarte y resucitó. Y Cristo, que es la justicia de Dios, está sentado a la diestra de Dios, siempre diciéndole al Padre, allí en el lugar santísimo, en el templo y el santuario eterno, no hecho de manos, está Jesús siempre diciendo, ese que viene ahí, mira, viene por mi justicia, Padre, recibido. Y ahí está el demonio, no, pero mira, hizo esto y aquello, le pasó aquello, y mira todas las fallas en su vida. Y el Hijo dice, terminado es, yo di mi sangre a su favor. Ese que viene ahí, Padre, es uno que viene clamando nada de sí mismo, Padre. Si viene por sí mismo, entendemos, Padre, que lo ponemos en el monte Sinaí. Pero Padre, este ya no viene subiendo el monte Sinaí, sino viene ahora subiendo el monte de Sion. Porque viene subiendo a través de la cruz del Calvario por la fe, Padre. Y tú has dicho que el que viene a ti a través de mí, tú no le echas fuera. Porque mi justicia y mi sacrificio y mi sangre es suficiente para perdonarlos y para declararlos justos y santos delante de Dios. Y esto es lo que termina aquí diciendo Gálatas cuando dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a la muerte, a la condenación, al pecado, bajo la sentencia y el modo de operación de la ley. Versículo 5, pues nosotros, por el Espíritu. Ah, gracias, Señor. nosotros por el Espíritu. Cada vez que usted vea el Espíritu, usted puede sustituir confiadamente la siguiente expresión: nosotros por la fe. El Espíritu es el obrador de la fe, y la fe nos lleva a Cristo, al monte Calvario, al monte de Sión, donde Él está resucitado a tu favor para el perdón de todos tus pecados. Nosotros por el Espíritu, por la fe, mirando a Cristo, por su justicia, dice, aguardamos por fe, valga la, bueno, la redundancia no, yo les di la redundancia para que entiendan qué quiere decir por el Espíritu. Por el Espíritu quiere decir por la fe en Cristo Jesús. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Un día esta justicia que es a mi favor será mía plenamente, completa, a cabalidad. Pero ahora por la fe yo reconozco que soy aceptado y amado por Dios en Cristo Jesús. Cuando así nos movemos por la fe, el Espíritu Santo coge de la justicia de Jesús y nos da frutos de esa justicia. Adorna nuestra vida con frutos de santidad, de justicia, de obediencia, de amor. Porque el que viene a Dios a través de Cristo y oye el amor de Dios a nuestras vidas, el que tiene fe, es aquel en el cual se levanta el fruto del amor. Por lo tanto, dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, la ley prepara y anuncia el camino para la vida del Espíritu, que es la vida la cual mira a Cristo y asegurado en Él comienza a amar, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas y que es el destino final que nos aguarda en Él. Oramos. Padre, gracias. Esta palabra hoy que nos has permitido desempacar, Señor, sé que ha sido una lección quizás profunda, pero Padre, a través de tu Espíritu, por la fe en Cristo, estas cosas, aunque profundas, se convierten en esenciales, en básicas y en preciadas para tu pueblo. Ayúdanos a subir por la fe, no por nuestros esfuerzos. Ayúdanos a creer y a confiar allí en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a profundizar en esta fe y en esta confianza, echando siempre a un lado mi esperanza a través de mis obras, para saber que toda aceptación y todo aquello que es agradable a Dios está en Cristo Jesús, que lo tenemos a través de la fe y que lo recibimos ahora, después de haber sido ya aceptados como justos y santos, por la fe, para vivir en esperanza de nuestra vida eterna futura. Gracias, Señor. Bendice y guarda a tu pueblo con esta paz que pronunciamos, el perdón de los pecados para la iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.